Un podcast es un tipo de contenido que históricamente salió en una radio
Ajá.
y que ahora se enlata para consumo a demanda. Es decir,
Claro.
la radio enlatada
Sí,
viene a
sí,
ser,
sí.
¿no? Muy a tono con los nuevos tiempos en los que las personas consumimos cuando tenemos el rato y no
Claro.
adaptados a los tiempos que plantea la radio. Que yo antes vos estabas cautiva como oyente en una radio de 9 a 12. Y hoy de 9 a 12 capaz que no puedes escuchar, pero llegas a tu casa, te pones a
Sí.
hacer la comida o a
Sí.
preparar algo y te fijas qué hubo, qué se produjo y lo escuchas cuando vos
Es
querés
mi forma
de
de
consumir.
consumir medios en la
En la
actualidad.
actualidad a mí me pasa lo mismo y eso,
Todo,
bueno,
audiovisual
todo,
y
exactamente.
radio,
¿Vos
digamos.
tenés tele todavía en tu casa?
Sí, pero prácticamente hace muchos años que no miro la tele convencional, digamos, ¿no?
O sea, ¿te dejaste ponerle el DirecTV o el cable? ¿Te lo
Sí,
dejaste?
lo tengo
Estamos medio
para
cruzadas.
media, para.
Estamos cruzadas, no te veo, Ro. Ahora sí.
La tengo la tele como sí, para mirar algunas
Deporte. Vos sos futbolera.
emisiones, soy
Sos
futbolera, sí,
futbolera.
pero tampoco puedo mirar mucho fútbol porque no tengo pago, digamos, el
El
fútbol,
paquete.
claro. Entonces miro páginas truchas,
Claro.
los partidos. Tengo una radio de mi abuela, una radio de las primeras radios, digamos.
¿Y funciona?
No
A duras penas, no
la
la probaste.
enchufé.
¿Es esas tipo
Tengo
caja de
miedo de enchufar.
madera
Sí,
o...?
es una radio enorme, ¿no? Debe tener como
¡Qué belleza!
70 centímetros de alto.
¡Oh, qué linda!
Incluso le pregunté a nuestro compañero Slipper, que es
Ingeniero en
siempre el
sonido.
ingeniero que se ocupó de la radio Encuentro, y me dice nada, y le digo, ¿cómo hago para escuchar radio
Olvídate.
acá? Me dice, mira, la única que pongas adentro de la radio,
Algo
otra radio,
y finjas que
y
es.
finja
Pero
que
que
es,
dice que no
pero.
funciona.
Y tengo miedo de enchufarla, me parece que no.
Pero el voltaje es el mismo,
Por las
220.
lámparas, no sé si las lámparas que tiene, ya no hay
Ah.
más, o por lo menos yo no
Tendrías que hacerla ver,
investigué.
Ro. Tendrías que hacerla ver acá en alguno de los
Sí.
lugares porque la verdad que es algo maravilloso. ¿Y
Sí.
te acordás la primera vez, cuál fue la primera vez que tuviste contacto con los medios? ¿Tu gran amor es la radio o te gusta también la gráfica?
En realidad, sí, mi gran amor es la radio.
La radio.
Por ahí capaz que no como algo muy pensado desde un principio. Es como que se fue dando.
Dando.
¿Viste que a veces hay
Como
un
los
amor
grandes
así de
amores.
repente?
Sí,
Bueno,
bueno, no hablemos de ese tema, Rosana, que siempre terminamos en
Mal.
confesiones de
No, no.
otoño.
No, 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 sí, la verdad que se fue
No un amor de esos
dando.
que te prenden fuego en 5 minutos, sino de esos que duran
Claro,
a lo largo de
que
la
se van
vida. Se van
construyendo,
construyendo.
y se consolidan. Y hoy tengo más de 20 años de
Y
mi vida,
sí.
digamos, haciendo radio.
Dedicados a la radio.
Así que, sí. De la radio, no soy una oyente de radio, histórica tampoco, en el
¿No?
sentido que
Cuando eras chiquita, vos decís que en esa radio no
escuchaba
escuchabas nada. Ah,
música,
música.
por ahí algún programa, me acuerdo de chica en Viedma, El
El
Expreso,
expreso de
¿cómo era? El
medianoche.
Expreso de Medianoche que
Con
escuchábamos
Nito.
con Nito
Y Oroño.
y Néstor. Pero después en la facultad, sí, me acuerdo con mis compañeros, nos gustaba escuchar las radios, digamos que clandestinas, digamos. También escuchábamos otros programas de radio que había que escuchar porque estaban los referentes con los que de alguna forma estábamos aprendiendo o nos referencia o buscábamos, digamos, identificarnos, aprender cómo se hacía. Sí, me acuerdo de la etapa del inicio de la rock and pop, como muy fuerte entre nosotros, ¿no? Radio Van Gogh, La Lomir, Elizabeth,
Todos década
Bernacchi.
del 80.
Claro, y sí, yo entré en la facultad en el 83.
En 83.
Así que, bueno, y fue una explosión, digamos, de la radio
De la
trucha.
F y de la FM, claro, el
De la
nacimiento de las truchas,
FM.
diría Larisa Kefal,
Me
y
acuerdo,
de las
claro.
FM.
Exactamente, y en ese tiempo, finales de los 80, me acuerdo que Cafiero era gobernador, hicieron un encuentro en un teatro en La Plata, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, porque habían identificado el surgimiento en la Argentina de unas 5.000 a 6.000
radios.
Bueno, y era como inmanejable, porque no había una ley de medios, entonces se hicieron un montón de mesas, de debate, fue un evento impresionante.
Mirá vos.
Para nosotros como estudiantes,
claro.
Fue realmente novedoso.
Pero además hoy, mirando aquella época, ¿no? Había una necesidad de hablar y de poder volver a tomar la palabra infernal, ¿no? Porque digo, después del silencio de la dictadura, el advenimiento de la democracia, con la singularidad de que además se habilitan las frecuencias FM, generó ese suceso, ese fenómeno que describís. Desconocía que habían sido tantas, pero bueno.
Era una cantidad, no sé, en todo el país.
En todo el país.
Porque, bueno, no era una cifra, digamos, no eran 500 radios en Gran Buenos Aires, sino era un fenómeno, una explosión en todo el país de radios.
Pero vos cuando te vas a estudiar a La Plata, vos te vas por algo. ¿Qué? ¿Cómo te sentaste con tu vieja y le dijiste, mira, lo mío viene por acá?
Yo me recibí la secundaria y de profesora de piano. Entonces estaba entre Bellas Artes y no sé qué. ¿Qué otra cosa puede ser? Me gustaban muchas cosas. Me gustaba la música, me gustaba la política, me gustaba la historia. Me gustaba mucho.
Qué bueno eso, haber tenido
la historia. Y bueno, así como todo pibe, piba, digamos que a los 17 años no tenemos
sabe
ni idea
qué hacer.
¿Qué vamos a hacer? Yo dije, no, 8 horas arriba de un piano.
No.
Olvídalo.
Porque tiene toda una fase muy, muy disciplinada.
Yo me imaginaba una cosa disciplinada. Digo, no, tengo que estudiar de una forma descomunal, que es real.
Es
y
real,
me parece bien haberlo pensado así. No es que lo otro no tenía que estudiar. Sino que me vi un poco más dispersa, más que me interesaban muchos temas. Yo dije, periodismo, una de esas, puedo entrar en todos esos temas que a mí me gustan.
Entrar y salir.
Me interesa el deporte, la política, la historia, qué sé yo, de todo. Y bueno, así elegí.
¿Y te dijeron algo en tu casa, algo negativo con relación
a
este tema?
No, en mi casa no.
No.
Mis padres no.
Tu viejo y tu vieja.
Pero por ahí los abuelos decían,
¿y de qué vas a vivir?
¿No querés ser maestra?
O sea que estaba ya esta cuestión que después viene a aparecer en tu vida la docencia.
Mirá, increíble.
Bueno, está ahí, quiero decir.
Estaba de alguna forma, pero yo no sabía tampoco que estaba
así. Claro. Y además tu desarrollo radiofónico no fue en cualquier medio, más allá de que recién hablábamos del paso nuestro, de algunos pasos laborales de los cuales no nos sentimos especialmente orgullosas, pero que nos han traído hasta acá. Pero quiero decir, Radio Encuentro, dentro también del espectro de las propuestas comunicacionales, tiene mucho de docencia.
Y sí,
tiene
claro.
Mucho de una cosmovisión acerca del rol de los medios de comunicación vinculados con lo comunitario, con la función docente de los medios también, me parece.
Sí, sí, creo.
Digo, cualquiera que te vea habría visto una docente desde el primer momento. O sea, no estaba tan errado ese comentario. Pero venía, me parece, según contás, más a tono de trabajar de algo que esté más legitimado en esa época.
El comentario de mi abuela, decís vos.
Que claro, te diga, sí. ¿Y me querés ser maestra?
Bueno, era una época, salíamos de la dictadura, era una época todavía muy conservadora, si bien se dio el destape en los mediados de los 80. Pero era el destape, eso no quiere decir que se hayan modificado,
claro.
¿No? Todas estas cuestiones de igualdad de género y demás. Así que bueno, y ahí, bueno, estudiando, descubrí que me apasionó.
Te encantó.
Me apasionó, así, de movida. Nunca tuve dudas de que me gustara o no. Y bueno, me fui enganchando con distintos aspectos de la profesión. Y ya a finales del estudio entramos en una experiencia. Yo empecé siendo periodista deportivo.
Ajá.
Entonces, bueno, entramos en una experiencia con un grupo de estudiantes, militantes, digamos, de varios partidos, de izquierda, de peronistas, excombatientes de Malvinas y demás, en una experiencia de una radio comunitaria. En La Plata, en el barrio Tolosa, a unas cuadras de la casa de Estela Carlotto. No me voy a olvidar nunca porque íbamos todos los días, bajábamos al colectivo, éramos un grupo de compañeros que hacíamos el programa de deporte de esa radio, y pasábamos todos los días por la casa de Estela, dábamos, esquivábamos y llegábamos hasta la radio, que era un local del FRAL, y era una radio totalmente ilegal, en la cual en un sótano escondíamos los equipos, sacábamos los ladrillos de las paredes y escondíamos los cassettes y los discos. Y había unas compañeras que era admirable porque armaban y desarmaban la radio todos los días para que el confer, que tenía poder de policía,
no se
llevaran nada. Así que bueno, esa experiencia para mí fue increíble.
Mirá vos.
Ahí, bueno, estuvimos, no sé si estuvimos un año haciendo el programa de deporte que se llamaba Gafas de Lata, la nueva forma de no ver el deporte.
Ah, qué bueno, ya tenía una crítica, digamos, desde el momento de la, digo, una crítica planteaba una estructura alternativa para pensar el deporte, digo.
Totalmente, ¿no? Relacionada con lo social, claro, con lo político, porque estábamos muy influenciados por Víctor Hugo Morales, que más fuera de lo que conocemos ahora de Víctor Hugo, de un principio él fue así, el que, bueno, le metía un poema a su programa deportivo, una editorial social, política, la cultura siempre era muy importante en sus programas de radio. Es una persona que inspiraba, digamos, era bárbaro que un periodista deportivo tuviera esa
formación tan integral,
¿no? Esa visión integral del deporte.
Sí, tan así es que, es más, si hoy en la actualidad alguien lo escucha a Víctor Hugo Morales, no diría, por además de todo el juicio de valor que se hace acerca de cómo se construyó.
Sí, hoy se lo etiqueta.
Hoy es sí, pero más, indistintamente la cuestión de su posicionamiento en el modelo nacional y popular, me refiero a que no encaja con lo que típicamente se conoce como un periodista deportivo.
No.
Es decir, vos pensás en el deporte desde un lugar más pragmático, porque así ha sido presentado siempre.
Claro.
Desde un lugar más cuantitativo, donde no importan tanto las formas, sino decir lo que hay que decir, donde hay que esconder la pasión que una trae. Por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de la objetividad todavía se sigue, me parece, sosteniendo como un valor adentro del campo deportivo, y esta negación de qué cuadro sos, o bueno, todo esto que me parece que hay un debate que todavía ahí no entró, aunque sí han entrado otros muy interesantes. Un campo en... ¿Y con ese trabajo ganaste plata, no?
No, eso era un trabajo, una experiencia.
El apasionamiento, ahí se selló la pasión.
Éramos, era hermoso, digamos, el compañerismo que había. Me sentí con mucha libertad porque, digamos, era un espacio muy político y yo nada, nunca milité en nada. Los chicos que habían armado ese proyecto eran recontra militantes, comprometidos en sus espacios políticos, de izquierda, peronista...
Bien zurdo.
No, en realidad nunca jamás me sentí, digamos, vos sos esto, vos sos no venís de la militancia como nosotros, jamás.
Todo lo contrario.
Nos sentimos discriminados, así que fue un proyecto súper abierto en ese sentido, entre jóvenes. Y bueno, esa sensación de sentirse incluido, más allá de todos los distintos posicionamientos que cada uno tenía ahí, la verdad que para mí fue inigualable.
Mirá vos, y tan así es que pasaron, ¿cuánto? 20, 30 años, y lo recordás como un episodio fundacional en tu vida.
Es
el momento en el que...
Creo que eso hizo que yo
no te fueras nunca
fuera
más
a Radio Encuentro.
Mirá vos.
Fue lo que motivó eso.
Que buscaras eso, porque además... Si
vine y lo busqué.
Buscaste eso, exactamente.
O sea, no es que por ahí fue de casualidad que yo entré a Radio Encuentro. Lo busqué dos veces, en dos oportunidades.
¿Cómo fue?
La primera vez fui...
¿Golpeaste tic-tac?
Claro,
¿dónde
fui a la radio? Digo, ¿dónde hay una radio comunitaria? Dije, acá en Viedma.
Claro.
Y acá me dijeron, es una radio que creó el obispado, está allá en la calle Garrones. Fui, estuve una mañana, pero bueno, yo ya había entrado en la fundación de Proyecto Sur, a trabajar en el área cultural y hacer prensa ahí. Mis primeros pasos, entonces, bueno, no daba para entrar en la radio. Y después, cuando terminó esa etapa,
¿Pero no daba porque no te daba el tiempo o no daba porque te parecía que eran incompatibles los proyectos?
Y había dos cuestiones. Estar en el espacio de Costanzo, digamos, también tenías muchas críticas. Pero bueno, en realidad, yo digo esas cosas porque uno no insistió. Digamos, fue, claro. Estuve un rato. Me acuerdo que Néstor, viste que estaban los cables esos que iban a buscar todas las mañanas a Telam los rollos de las noticias. Y en una mañana Néstor me enseñó cómo ellos transformaban, digamos, los cables y los reescribían para después decir las noticias. Tuve un tiempo ahí y después dije, no, me apasionó. Lo que pasa es que me apasionó mucho lo que hacía en la fundación porque era ahí me enganché con la producción cultural. Fueron 5 años intensivos en donde organizábamos recitales, encuentros de muestras de obras plásticas, seminarios, cursos de capacitación, se organizaba la fiesta de la música, recitales en la costanera, la verdad que fue algo muy lindo. Entonces eso me vinculó con el arte, con la gente que hace, digamos, que está en la cultura, con los productores culturales. Y la verdad que eso me recontra apasionó también. Así que me llevaba todo el tiempo, porque producir en el área de cultura lleva mucho, mucho tiempo. Así que le dedicábamos a full.
Y además vos que sos extremadamente sociable, te debe haber puesto en tu salsa, ¿no? O sea, conversando con la gente. Además, la gente que viene del ámbito artístico, del ámbito del...
Los grupos, era la época de grupos de rock, de todo,
el mejor lugar que podías estar en ese momento, en esas circunstancias de la vida, no me quiero imaginar. Pero bueno, y hablábamos de esto un poco antes.
Conocer los artistas.
¿A quién conociste que te encantó? Que te acuerdes mucho. La persona que se te ocurra cuando yo te hago esta pregunta. ¿Qué artista te encantó conocerte por alguna razón? No sé.
Y de esa época, fue las primeras veces que conocí a Víctor Heredia, León Gieco y bueno, los que hacían la misa criolla, que hacíamos la fiesta de la música ahí en el ex Ministerio de Economía, o ex banco en realidad.
Sí, claro.
En esos jardines se hacía la fiesta de la música, se habían armado escenografías, esto de andar corriendo, viste, de producir.
¿De qué año hablamos, Ron?
Y más o menos entre el 91 y el 95.
91 y 95.
Fueron 3 o 4 fiestas de la música donde vinieron estos artistas. Después, bueno, conocer a otros escritores, a actores, porque se han hecho también espacios de formación en cine. Creo que si no recuerdo mal, vino en alguna oportunidad Miguel Ángel Solá, me parece. Bueno, no tengo mucha memoria de todas las personalidades, pero era todo el tiempo estar...
Efervescencia cultural a pleno, todo el tiempo.
Y creo que la Fundación en esos años produjo más actividades culturales en Viedma, sobre todo, y en algunos puntos de la provincia, que la propia Dirección de Cultura de la provincia o municipal, ¿no? Porque no, obviamente, no tenían recursos.
Entonces, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, la fundación de la que hablamos, para la que yo también trabajé en realidad para el proyecto de Remo Costanzo, cuando recién llego a Viedma, vengo a trabajar a VIP, que es una radio que pone como un desprendimiento de la fundación Proyecto Sur. Venía, evidentemente, de llevar adelante un proceso exitoso de bajar muchos recursos de Nación en su óptima relación con el entonces presidente, ¿no? Y su concordancia con la política nacional lo convertían en ese momento en un referente del escenario político por el que indudablemente bajaban ¿no? muchos recursos para llevar adelante proyectos. De hecho, la radio, la fundación, el CTC, el Centro Tecnológico Comunitario, es las primeras computadoras que se conectaban. Ahí lo conocí yo. Las primeras computadoras que se conectaban a internet y que se abrían para el uso, que lo gratuito. Que después, claro, devino en un ciber, pero que era pago, ¿no? Sí. ¿Te acordás que acá había cibers? bueno, y me acordaba de eso. Y pensaba, ¿ya lo tenías a José en esa época o todavía no?
No.
¿En qué año nació José?
José en el 2004.
Contame de la llegada de José.
¿La llegada de José?
Sí.
Mirá, la llegada de José, yo venía de una relación de más o menos 10 años. Uh-huh. Ya casi en el final de la relación, como muchas veces suele pasar, ¿no? Te haces una casa, tenés un hijo y después te separás. Es como al revés. Y bueno, ahí fue elegido, es decir, por los dos. Estábamos en un momento que creíamos que estaba bueno tener un hijo con Cristian, el papá de José. Y la verdad que lo busqué el año anterior de quedar embarazada, lo buscamos varios meses y no quedaba. Bueno, en un momento nos preocupamos, dijimos, bueno, vamos a tener que hacer alguna consulta.
Consulta profesional.
Y bueno, en febrero quedé embarazada, pero la verdad que estaba yo justo en la conducción de la fiesta del 7 de marzo, muy abocada, digamos, a todo ese tsunami que significaba, ¿no?, la producción del festival. La verdad que ni me...
No registraste.
O sea, no registré que no me venía. Mirá cómo sería, ¿no? Bueno, en un momento, bueno, ahí...
¿Pasaron seis meses?
Pasó un mes, ahí me hice el test. Bueno, ahí tenía una alegría enorme, porque creo que los dos teníamos una necesidad, digamos, queríamos tener un hijo. Y fue un embarazo con muchas dificultades, porque posterior a eso, casi más lo pierdo como dos o tres veces. Hasta que tuve que hacer reposo más o menos 3-4 meses.
¡Ah, un montón!
Sin moverme.
¿Te la pasaste gran parte del embarazo?
Gran parte del embarazo
haciendo reposo.
Sí, empecé, hacía reposo una semana y tenía verde así varias veces. Me internaron 3 veces. La última fue bastante heavy. Y ya me internaba sola. Ya llamaba a la ambulancia, existía celular.
Pero vos contás la internación, pero entre que te decían que estés tranquila, si sucedía la internación, ¿qué pasaba en el medio? ¿No hacías caso? ¿Seguías tu vida como si nada?
No, me recuidaba.
¿Te cuidabas?
Sí, me recuidaba. Y bueno, y ahí ya me fui a la casa de mis padres, mi mamá, para empollar a José.
Oh.
Y estuve 3-4 meses inmóvil, no me podía ni... Al principio no me podía levantar ni al baño. Así que bueno, hasta que más o menos al sexto mes, calculo, ahí se normalizó todo y bueno, continué normalmente el embarazo y llegó José.
¿Llegó por parto vaginal o por cesárea?
No, por cesárea.
Por cesárea.
Sí.
¿Y por qué le pusieron José?
Bueno, en realidad yo le quise poner José por mi abuelo materno, que me gustaba porque se llamaba José Francisco. Bueno, Cristian no quiso Francisco, pero coincidió en José.
Mirá qué bueno.
Porque él también tenía un tío, José, qué sé yo. Bueno, esto que se usaba, nosotros lo volvimos a reproducir. Ponerle el nombre de
un antepasado.
De un antepasado. Así que por eso surgió el nombre de José. Le pusimos José Manuel porque, bueno, era como iba a quedar re cortito, José Forti.
Claro, José.
Entonces dice Cristian, bueno, vamos a ponerle otro nombre. Al final, no sé para qué le pusimos otro nombre, porque nadie le dice Manuel.
Nadie le dice Josema, ni Manu. Nada.
Forti.
Siempre José o Forti.
Le usa, ahora viste que los chicos le dicen, Vázquez, Forti.
¿En qué trajo José a tu vida?
José, la verdad que él es, sí, felicidad de ser madre, que siempre quise ser madre. La verdad que no tuve un buen matrimonio, me hubiera gustado tener más hijos. Una frustración que, la verdad que trabajé mucho, porque me hubiera gustado. Pero bueno, se dieron así las cosas, ¿no? La vida, a veces es como se dan las cosas y a veces uno, aunque no le guste, de a poco va tratando de entender de por qué pasan las cosas y aprender a elaborarlas y aceptarlas. Cristian y yo somos muy dedicados con él.
Muy dedicados.
Somos familia, más allá de que, bueno, pasó un momento en el que nosotros estuvimos muy mal, luego de la separación. Pasaron 2 o 3 años muy, muy difíciles. Pero
la hicieron larga igual, 3 años era
muy
mucho.
Difícil. Es que fue muy difícil, fue
conflictiva muy la
conflictiva
relación.
Y muy...
Qué bueno que lo hayan podido revertir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No es poca cosa.
Fue un trabajo muy arduo de las dos partes.
Sí, ya lo creo.
Para nunca poner a José en el medio de nuestros conflictos. Y bueno, hasta que creo que pudimos lograrlo, después cuesta, digamos, ¿no? Porque uno tiene que trabajar mucho con uno mismo.
Y sí.
Entonces, pero bueno, no es imposible y se puede ser feliz y se puede ser igual familia, aunque no vivamos juntos, ¿no? En cuanto a la dedicación que uno puede. José está todo el tiempo con nosotros dos.
Sí, sí,
y más
claro.
Que ahora vive cerca a su papá, así que hace muchos años, vive a 2 cuadras de mi casa, así que bueno.
Se maneja con total libertad.
Es grande, tiene 15 años y se maneja. Ya prácticamente no hay régimen de visita.
¿Cómo pasa el tiempo? 15 años ese niño.
Sí.
Bueno, y el tiempo profesionalmente también fue pasando y fuiste construyendo un nombre. Yo me acuerdo cuando llegué a Viedma, te conocí al tiempo.
Sí.
Durante muchos años estuviste al aire en Encuentro y atravesaste una crisis ahí con el micrófono. Algo pasó en tu vida, no seguiste saliendo al aire.
Ah, cuando sí, claro, el final, claro. Digamos, de mi carrera periodística.
Bueno, no sé si es el final. Es una pausa.
¿Qué
estás diciendo, Rosana? ¿Qué estás diciendo?
Bueno,
sí. Pero por algo lo viviste como un fin, por lo menos un final de esa versión de
esta
vos
etapa.
Misma. De esta etapa.
Sí, sí.
Pongámosle,
sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso y qué te llevó a alejarte momentáneamente del micrófono?
Qué bueno, porque recién ahora más o menos lo puedo explicar.
Sí, sí,
lo hubiera preguntado en ese momento.
No te lo hubiera preguntado.
No te hubiera podido ni siquiera
lo hemos conversado y sé que se comprometía mucho de tu mundo emocional en lo que te estaba pasando. ¿La pasaste mal?
Sí, muy
mal.
Me agarró un estresazo bastante grande que me llevó a estar un año prácticamente sin trabajar en nada. Solo algunas horas que tenía de clase. Y bueno, tuve que... ¿Viste? Cuando estás ahí en el medio de la tormenta, tuve que hacer un parate. Y bueno, pensar qué era lo que me estaba sucediendo. Creo que por un lado, mi vida, como que yo soy muy apasionada con las cosas y si bien uno está en un mundo intelectual, creo que voy caminando así apasionadamente y a veces uno no se da todo el tiempo para pensar y darse otras oportunidades.
Claro.
Por un lado. Así que bueno, eso fue, me parece...
Eso está medio encriptado. ¿Qué quiere decir darse otras oportunidades?
Y sí, porque, bueno, uno va tomando desafíos.
¿Pero te dedicaste solo al laburo?
Y que te dedicas solo a la radio, cuando podría haberme dedicado a otras cosas.
Abierto un poquito
haber
más.
Haber estudiado otra cosa, me gustaba la docencia, había empezado a descubrir que me gustaba la docencia. Y además a tener otras oportunidades laborales que me dieran también estabilidad, digamos, económica, porque yo soy la jefa de hogar en mi casa y tengo que mantener mi hogar. Y bueno, entonces tenía que buscar y darme esas otras oportunidades. Así que bueno, por un lado. Pero por otro lado, eso ya venía en mi cabeza dando vueltas y que uno tiene un ciclo de rendimiento laboral y yo veía que mi ciclo estaba en la curva descendente, no porque uno no tenga capacidad, sino porque las energías no son las mismas que
no
los 30.
No son las mismas.
Entonces, y bueno, y después hubo, bueno, etapas de mi vida emocionalmente muy, muy desgastantes. No, es por, no tiene nada que ver la radio, obviamente, sino que quizás se cruzaron por ahí, que se jugaron paralelamente con una forma de hacer radio que vincula mucho las emociones, o sea, las emociones de mi vida, las emociones de estar en una radio como Radio Encuentro y comprometerte con el dolor y con la alegría y con todo lo emocional que eso implica, ese espacio, bueno, como que dijo hasta acá y tengo que dejarlas descansar un poco
A ver cómo
y
se
bueno, mirar con
reformula
más
eso.
distancia y reformular un
Ahora,
poco.
lo contás así, pero en su momento eso implica pasarla mal de verdad en el día a día,
Sí.
sentirse
Fue un
desorientada,
duelo.
un duelo, duelar,
Un duelo
dejar que pase eso. ¿Hiciste
que
análisis en esa
sí,
época?
hace 11 años que hago análisis. Toda mi vida hice
Menos
análisis.
mal, ¿viste cómo
Porque yo,
decís?
sumado a eso, tengo algo de base, digamos, la locura de base, que le digo yo,
Tengo
que
algo de base.
algo de base de locura, que es, bueno, siempre tuve problemas con, siempre fui, sufrí el tema de ataques de pánico.
Ajá.
Sí,
Cuando
desde
todavía
muy
no se
chica,
sabía
cuando
que
no se
eso
sabía qué
era,
era.
mira vos.
La verdad que era feísimo.
Eso no lo sabía, nunca te vi
Que
en un
no es más
episodio.
que, no es que, no es más que la acumulación de angustias. Es decir, cuando uno no sabe cómo canalizar. Hay otras personas que canalizan por
Por
otras
otro
cosas.
lado.
Bueno, a mí se me acumula hasta que exploto.
Mira vos.
Y bueno, todo eso que, de base que fui, digamos, transitándolo toda mi vida con terapia y demás, pero que está en mí, como que varias cosas se van. No hay una razón por la cual
No, por
me,
supuesto.
claro, llegué a esa situación de estresazo,
Y
¿no?
sí, claro.
Porque evidentemente, bueno, quizás fui resolviendo montones de cuestiones de mi vida como mujer. Como persona.
Ah, se te juntó todo.
Claro.
Todo. O sea, es como
Una bombita.
mucha, claro, es mucha cosa para también, digo, y para poder encontrar una única forma de resolverlo, porque dicho y contado,
Sí,
hay incluso
sí.
en la reconstrucción que hacemos sobre nuestras crisis,
Sí.
hay un hilo conductor que te permite presentarlo como algo más o menos ordenado, pero cuando eso te pasa no tiene nada de ordenado. O sea, la
No,
estás pasando mal, no sabes qué te pasa, tus días son un desastre, las
no.
noches son peores,
Sí. Sí,
los fines de semana ni
sí.
te
Sí, yo
cuento.
soy una persona en general, dentro de esta locura que tenemos varios, que es diversa, se da de distinta manera, no soy tan inestable así en el sentido, es como que vengo pi, 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 de repente, de la nada, y no es de la nada,
No, claro.
¿no? Y bueno, creo que todo este laburo, ¿no? Mi separación, o sea, tener una relación muy larga, muy desgastante emocionalmente, estar en un lugar que también exige emocionalmente durante muchos años, creo que de alguna forma es como que, y bueno, después, recuperarme de esa separación. Resolver muchas cosas en mi vida me llevó todo un esfuerzo emocional que evidentemente cuando llegué digo, bueno, tengo que parar porque eso me desgastó.
Y paraste y esa pausa te permitió reordenarte de a poco, sanarte, hacer
Sí,
ese duelo.
todavía
Todavía estás en proceso.
estoy en ese proceso. Mejoré, o sea, estoy mucho mejor. Pero bueno, la verdad que me permitió hacer, como te decía recién, un alto, poder mirar las cosas con más distancia, pensarlas, pensarlas cómo ocurrieron. Y bueno, y me parece como que eso está buenísimo, darse esa oportunidad. Lo estoy disfrutando muchísimo.
Y sí.
De como decís vos, no sé si es el final de mi actividad periodística en sí, diaria.
Pero de esa que
No lo
fuiste
sé.
durante esos años, indudablemente
A mí me parece que sí, porque
sí.
ya no,
Sí.
digamos, no tengo la misma constancia y estoy
Estás en
en
otra
otro.
frecuencia, en otra sintonía, justamente, ¿no?
Estoy
Hablando de la.
eligiendo otros espacios para trabajar dentro de la educación que me encantan y como está la educación también vinculada con la comunicación, y la educación es comunicación.
Totalmente.
Todo el tiempo. Y además, todo lo que yo aprendí en toda mi vida en la radio y en todas las experiencias que tuve, salen en la clase.
Sí, sí.
Indefectiblemente, ¿no?
Es tu capital simbólico,
es tu formación,
es quien sos también, hay un entramado de quién sos a partir de esa experiencia, indudablemente. Y Rock, ¿qué lugar ocupa el amor en tu vida hoy? El amor de pareja, quiero decir.
Vos,
un hombre o una mujer.
Dice, no después sé. Que me separé, como muchas mujeres, digamos, uno siente que ahora no sé si voy a encontrar a alguien de quien enamorarme, querer llenar un hueco, ¿no? Como que el amor siempre llenando cosas que las mujeres debemos, digamos, empoderarnos en otros aspectos de nuestra vida. Y bueno, con el tiempo eso fue modificándose. No me he encontrado, digamos. No tengo que andar buscando, pienso que esas energías se encuentran. No he encontrado a alguien como para formar una pareja, pero bueno, con el tiempo también he podido estar más madura, más segura de mí misma, de que no es lo que a uno lo único que puede completarlo a uno en la vida.
Sí, claro.
Sin reemplazarlo.
Totalmente.
O sea, porque esas cosas de decir, no, el amor no me importa. No, sí, me importa.
El amor es muy importante.
Me gustaría encontrar una pareja, varón. Pero bueno, no se ha dado. Y ante eso, me parece como que tenemos que dejar las mujeres de sentir frustración por ello. Sino al contrario, bueno, aceptarlo como muchas cosas que no nos pasan en la vida. Y que, bueno, puede pasar en cualquier
puede
momento.
Puede suceder. Ahora, apasionada como sos, te has encontrado.
Sí.
Sin pareja no quiere decir sola completamente. Alón, digo.
Sí, viste que, uno aprende también a decir, yo también aprendí a decir, yo no estoy sola. ¿No? Porque siempre uno está sola respecto de no estar con una pareja.
Exactamente.
A eso me refiero.
No estoy en pareja, ¿no? Que es distinto a
no estoy en pareja.
Sentirse en soledad.
Claro, no me siento sola.
Sí,
la
sí.
Verdad que no, he tenido siempre amigas, amigos, amigues, como se dice ahora, y nunca me he sentido sola.
¿Cuál es la cualidad en un varón, ¿no? De, supongamos varón cis, digamos, porque si te aparece un varón trans, no sé si te va a gustar. Capaz.
No.
Se me ocurre.
Gracias.
Pero porque todas tenemos nuestras limitaciones. Quiero decir, varón cis, ¿no?
Sí.
Siempre hemos sido bastante normalitas en el sentido de la heteronormalidad.
Claro.
O sea, poca sorpresa en estas vidas.
Bastante
estándares, aburridamente estándares.
No somos tan disruptivas.
No, desgraciadamente, ¿no? Ya llegó tarde el proceso de construcción en nuestras vidas, bastante convencionales, pero quiero decir, ¿qué es lo que más te fascina en un tipo? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Me vas a decir la inteligencia?
No sé.
¿Qué te gusta en un hombre? ¿Qué es lo primero? O sea, puede ser medio tonto y está todo bien, ¿querés decir?
No. Yo lo que quiero decir es que estuve con alguien que nada que ver en este plano con la actividad que yo realizo.
Bueno, pero...
Y no me... a mí no fue un problema.
No, claro.
Ese,
no compartir los intereses directos, querés decir.
Sí, además, claro, que yo no desarrollaba una tarea intelectual. Era un trabajador. Yo también soy una trabajadora. Pero bueno, dentro de un ámbito que a veces puede hacer alguna diferencia con alguien que tiene otro tipo de tarea.
Mirá vos.
¿No? No fue un inconveniente. Y a partir de eso pienso que no tendría, inconveniente de dónde vendría, si fuera intelectual, ¿no?
¿Pero qué es lo que más te seduce en un hombre?
Pienso que nada, que sea compañero.
¿Eso te seduce? Porque yo te imagino, vos tenés mucho humor. Vos sos una persona que tiene un humor así, un vendaval de humor, quiero decir.
Sí.
No me imagino una persona con mal humor al lado tuyo. ¿O te has encontrado
mucho
mal? No lo soportaría.
Yo tampoco, no me ha pasado estar con alguien.
Conectás a partir de la alegría, sos una persona extremadamente alegre.
Sí, tiene que ser alguien así, muy sociable.
Sociable.
Pero bueno, viste que esto uno no puede
buscar
a alguien que sea igual.
Nunca sabes.
Si no, sería aburrido, ¿no?
Pero quiero decir, por supuesto, sí, que siempre te complementás y nunca la persona además responde a tu expectativa en buena hora, porque es un otro.
Claro.
Quiero decir,
que es lo más difícil.
Qué sé yo, esto del que recién mencionabas vos recién, el trabajo intelectual, el trabajo no intelectual o manual, o no sé, nunca lo había pensado en esos términos. Yo me refería más bien con la inteligencia a un cierto rasgo de la persona que no tiene que ver ni siquiera con que se pueda expresar verbalmente, porque muchas veces hay gente que ha tenido grandes oportunidades para aprender y tiene un talento para expresarse verbalmente, y hay otra que tiene un tipo de inteligencia exquisita que en tres palabras o cuatro, o con muy poca locuacidad, igualmente se presenta como una persona elevada. Pero me refiero a eso que vos decís, ay, en un hombre, no sé. Para mí el humor es importante. Yo creo que el humor hace como al atractivo de una persona.
Yo creo que siempre he sido demasiado impulsiva, así, en el sentido que la verdad que no tengo una preferencia en cuanto me gustaría esto. Pero bueno, sí, obviamente que hay cuestiones que complementarían más con una.
Sí,
¿no?
Claro. O cosas por oposición. Mirá, yo mi límite es este. O sea, una persona, un facho al lado tuyo, y no lo veo.
No lo veo. No, claro. Tendría que ser alguien, con un sentido de la humanidad, sensible, amoroso, afectivo, de alguna forma, como se le ocurra. El sexo también es importante.
Ya lo creo.
No es determinante, pero supongo que también, como en cualquier relación, digamos, amorosa. Sí, hay ciertas características que uno imagina que no irían con uno si alguien fuera tan opuesto, ¿no?
Sí, directamente yo creo que es muy difícil que te encuentres, porque tiene que haber un punto en común.
Forma de vida que uno no le van.
Y no.
Esta es la cuestión, claro, me parece a mí, ¿no?
Pero además te acercás en una reunión y ya sabés que no emparejás con esa persona. O sea, hay gente con la que directamente no.
El tema es que cuando más grande te haces...
Eso, contame. ¿Qué está pasando
más cantidad,
ahí?
Más cantidad de cosas te dicen, ay, qué, que te gusta alguien. Así, ay, qué divino, qué sé yo. Y de repente así, no. Entonces ya empezás a encontrarle...
Además, en época de despatriarcalización es muy difícil que alguien pase la vara del tamiz de, ¿no?, de lo que estamos también planteando. Sí. Creo que todos y todas tenemos...
alguien machista no podría.
Alguien,
aunque tenga machismo, porque yo tengo machismo.
Todos somos hijas de patriarcado.
Somos hijas de esa educación.
Sí, de ese modelo.
Pero alguien muy machista creo que no...
¿Qué te estás poniendo? Ese es barroco.
No,
también
ya...
el machismo, ojo, porque ha empezado a circular con una inteligencia el machismo.
Sí.
Ha podido como actualizarse y se cuela en los discursos de una forma
resetearse.
Menos evidente. Claro. Pero el machismo está apareciendo de otras formas. Pero claro, el machismo, la intolerancia o la misoginia me parece que son cosas que te das cuenta.
Alguien sí, que quise, por una cuestión me parece que sería clave es que ya uno va, digamos, definiendo, es que todo lo que te costó tanto en la vida superar como mujer o como persona, no me gustaría que en una relación, digamos, vuelva para atrás, ¿no? Y después otra cuestión que medio difícil, no me niego, digamos, a convivir, pero no sé si hoy conviviría con alguien. No sé. Tampoco sé que, entiendo que para tener una buena relación, sí o sí, tenga que convivir. Y por otro lado, también hay que madurar que de pronto uno, cuando más grande se hace, la persona con que vaya a encontrar no va a tener 20 años.
¿Y eso qué significa?
Y va a tener una vida con hijos, con una historia y todo, que uno también tiene que hacerse cargo.
Y sí, la estructura, digamos, en ese sentido va a ser un par, afortunadamente. No, a menos que alguien, nos convirtamos en, digamos, una Susana Jiménez.
Un extraterrestre que vive en una isla de 54 años, que venga y me conozca y
por
no tenga
ejemplo,
nada.
Y danger. Si así sucede, danger, porque hay algo que pasó ahí.
Sí, hay algo que pasó.
Digo, somos bastante prejuiciosos también cuando esa regla no se cumple, ¿no? Te conoces a una persona... qué sé yo, de 40, de 50, de la edad que sea, y vos decís, ah, no se casó nunca, no tiene hijos, claro. Digo, también hay en la extrañeza, no, suele no fallar ese prejuicio, pero suele no fallar, ahí hay algo que pasó, sí. Aplica, digo, para los dos géneros. Sí, sí. Pero bueno, Ro, ya para ir dejándote y agradeciéndote también, ¿cómo te imaginás en unos años más? ¿Qué esperás de la vida? ¿De la vida profesional? Sí. ¿De la vida personal?
De la vida personal, yo, por lo menos, que la pasé muy mal en mi anterior relación, digamos, lo que me propuse fue disfrutar de la vida. Mm. Con, obviamente, las prioridades que exige la responsabilidad que tiene uno, ¿no? Pero de la vida personal, bueno, que mis prioridades sean mi subsistencia y también pasarla bien. Mm. Con mi hijo, con mis amigos, con quien me toque pasar, con mis padres, con mis hermanos. Eso
espero. Más ubicada vos en el centro, ¿no? En esa construcción, más viéndote a vos en tus necesidades o más. ¿A qué te referís con...?
Compartir, o sea, de disfrutar de la amistad, disfrutar de las relaciones que uno ha construido, ¿no? De laborales incluso, o a futuro, qué sé yo, amorosas. Disfrutar de mi hijo, de sus edades, de sus etapas, ¿no? De sus edades. Disfrutar no significa estar en el limbo, sino que significa,
claro, bueno, poder conectar
esto, ¿no? Ahora que me duele, que crezca y que pase de medir 1,20 m a medir 1,80 m, ver a otro José, ¿no? Eso duele. O sea, disfrutar eso también, hacer todo ese proceso de maduración. Eso es lo personal, ¿no? Y después, en lo profesional, bueno, en este momento que voy estando mejor y estoy en otro camino, bueno, puedo seguir estudiando, seguir dando clases, que me encantan los jóvenes, los adolescentes, me siento re cómoda con ellos. Los amo, o sea, no tengo muchos alumnos, no he tenido tanta cantidad de alumnos como para odiarlos con otros.
No, pero eso tiene que ver con la personalidad.
Con la personalidad, realmente, sí, me siento muy cómoda con ellos, más allá de que ellos me ven como una vieja, pero a mí no me importa nada.
Serás una vieja, pero una vieja copada. No es lo mismo.
Una vieja loca. Me dice, profe, qué cara de loca que tiene hoy. Ah. Me dice, así
bueno,
me re...
Y vos le contestás, ¿no te viste? Espera,
yo le digo, ¿te parece?
¿Te parece?
Y bueno, disfrutar de su etapa, esa etapa tan maravillosa que es la adolescencia. También tengo estudiantes adultos. Así que disfruto un montón con ellos, me encanta cuando ellos, para ellos ha sido importante el paso por el aula. Y bueno, seguir estudiando y formándome como docente.
Y esa es la carrera, por ahí vas.
Por ahí voy, como comunicadora también. Creo que hay unas cuestiones pendientes que tengo cuando estudié comunicación, que no terminé mi carrera, digamos, hice como un hasta el título intermedio y me faltó
para el título
el título superior. Bueno, este año pude resignificar, resiliar ese tema. Voy a tomar otro camino en la formación, en la comunicación con la educación. Así que estoy contenta por eso. Y bueno, no sé si voy a hacer periodismo. Incluso estoy evaluando a ver qué quiero hacer en Radio Encuentro. O sea, a ver, si bien estoy fuera de la parte de la producción periodística, del staff, nunca me sentía fuera de la radio, del proyecto. Así que bueno, estoy pensando.
Ese es un teléfono que no fue silenciado. Es que no te podés sentir afuera porque además, digamos, me parece, no sé si esto es bueno o es malo, pero me parece que en mi cabeza es son unidades indivisibles, o sea, yo te veo a vos y veo Radio Encuentro. No sé si eso alguna vez se va a disociar, y en buena hora, y en buena hora es así, digo, trabajaste mucho para que eso suceda.
Sí, además, bueno, estoy pensando cómo quiero seguir, eso me encanta.
Eso está muy bueno.
Porque no, en realidad yo no me di esa oportunidad, o sea, entré así de cabeza, y bueno, seguí apasionadamente haciendo esa parte de construcción, que colectiva que hicimos, pero la verdad que en este momento ahí sí lo puedo mirar con distancia y bueno, a ver, elegir cómo quiero estar, si quiero militar, o sea, dentro de ese espacio. Siempre, digamos, nunca milité en un espacio partidario o en una otra organización, y es un tema pendiente también, la militancia.
¿Te dan ganas?
Entonces, bueno, por ahí estoy pensando a ver si la militancia la puedo canalizar dentro del espacio de la radio como proyecto, porque tiene tantas cosas en las que se pueden hacer, que podés colaborar, que podés, proyectos que podés desarrollar, infinita, no tiene techo.
Totalmente.
Entonces, bueno, estoy ahí.
Se ha abierto toda una nueva etapa en tu vida, Robert. Bueno, y en buena hora que sea así.
Sí.
Te agradezco muchísimo por esta entrevista, que se va a convertir en un podcast.
Bueno.
En poco tiempo más vamos a estar haciendo circular. Así que después te vas a escuchar y vas a decir, ¡no, mirá lo que dije!
Y bueno. ¿Qué va a hacer?
Y te vas a estar riendo.
Es lo que hay.
Como ese. Muchas gracias.
Gracias, María Paula.